the question. Again, you said you participated in several of the programs of the UNIA in Limon when you came and gave some lectures there. What kind of a program did they have? What kind of projects did they offer at the UNIA at that time?
Well, at the time, they still offered the instruction of history, the past history of the Negro people, and plan for the future. That was well made up, and today a good amount of the people, at least those four settlers, were died out. So the new one is coming up now. But it happened that these new generation, they didn't seem to take much of that teaching as it is today. They got some of it so far, but they never had it as well we had it in the older days. Because you see, we suffered more with the other people, so then we were determined to have a way out that we can have our own administration. So under that strain, the UNIA works a lot. They have the school, and they teach the same English, but I mean, you have the main part of it, the history. Take like I in Orange, the West Indies, under the British control, the history that we got from England, you've got to make it a different one altogether for the colored people.
Sure. Because you were interested also in the history of Africa and of all the history that passed from that line of the generation as well.
It is, you see. Because we couldn't take the British history at all, though it was given. But then you see, they give it their way.
Sure.
Well, I had a book there that I got from Africa, the Baptist Church. It's a wonderful lesson. It helps me to understand also from where we're coming from and how it was. Because, you know, in the early days, some of the colored people never believed that there were any equality with the white, and God will use and bring that mother in. And they have a way to say that everything God said, yes sir, yes master, yes. You see, those kind of things, God will use them come in to help us to know. Of course, it's proper to say yes sir when it's necessary, but under that compulsory way, it wasn't necessary all the time. And many of the points that Garvey has been bringing to the Negro, at least we were, before that, the Negro was regarded as Uncle Tom's Negro. But today they have a different name for it. Let's see. So to me, Garvey has been done, not only to me alone, but to the entire world, because you know what had happened? Through Garvey Hism, the base was in Liberia, with the American government that assists Liberia to become an independent republic. Through Garveyism, the rest of the African nation was so organized that today we have 32 independent nations in the continent of Africa. That's the fruit of Garveyism. 32. And under such strain, whatever is being done in the UN, in the United Nations, cannot take any advantage, because you have those 32 nations what they vote for got to stand, while in the early days it wasn't so. Those are the conditions. And it's still going along hard, because up to now, the two nations are still holding out the strain, but I'm sorry for those two nations. If they don't put off that strain, it's going to be destructive for them.
South Africa and Rhodesia.
That's, you knocked the nail on the head. Yeah. Because they are determined that such a kind of a doctrine must be put out altogether. Because he said, God had created all men equal. Now that was the thing that was putting the world into a mess. And Garveyism came on the scene, sister, and opened that trade. As it is today.
Yes, he was a very, very, very important man in the history of the whole world.
Oh, yes.
Very important. Was he a Jamaican?
Or oh,
was
yes.
He was a Jamaican.
100% Jamaican.
I have books that he has written and also books about his life and his work over at the school.
Yeah.
And he was a brilliant man.
Oh, yeah.
Brilliant man.
Oh, yeah.
Very, very.
Of course, he ran out to the state and he did wonderful work in the state, didn't he?
Mm-hmm. Yes, it was there that I first heard of him.
Wonderful work.
Mm-hmm.
But of course, you know, like everything, there were some plots that made up and get him back to Jamaica.
Yeah.
Well, then he returned back to Jamaica. He became a member of the Legislative Council. That helped him now to force the law and the proper instruction for the colored people in Jamaica and all around, because the association was all around different countries. Now, take for instance, we had one or two hotels in Jamaica that was owned by the United Fruit Company that they never admit colored people.
And all the colored people working for the United Fruit Company, and they don't.
You could
oh, the
there.
Shame of it.
It is. Good. And you know what happened? All through the reason, get into the mind of the darned proper instruction of the people. The first thing, they had a governor general from England. Well, they decide on that's another powerful man we had, the name of Alexander Bustamante. You ever heard about him?
Alexander
Bustamante.
Yes, I have heard of him.
He was one of the prominent men that followed the trail of Garveyism. And they said, now, we want an independent Negro country here in Jamaica. And they started out. You got the same Manley, you got Bustamante, you got Smith. Those three are the national heroes of Jamaica. And they had the law so made up that United Fruit Company had us to cut that law out altogether. It had us to be, because today, through Garveyism, we had a colored man, darker than I do, the Governor General, not yet.
Now, the man who is what do you call it, Prime Minister of Jamaica, his name is Manley.
That's right, but he died. Now his son.
His son is the one who is the Prime Minister now.
That's right.
I see.
That's right. He died. Yes, he died.
So this man who now is the President of Jamaica is the son of this original man who was so strong in Garveyism.
Yeah, yeah. Manley. I think about a picture of him as I'm talking about him the other day. But there was another, but I got the picture also of the Governor General. A man is a Prime Minister, but another man is the Governor General.
Mm-hmm. In Limon, did you see any results of Garveyism in Limon the way you can see the results in Jamaica? Can you see results of Garveyism and the work of the UNIA in Limon?
Oh, yes.
What kinds of changes have happened?
The changes that come, of course, it is with an assistant of the Costa Rican government also. When I came here, you could scarcely find a colored man in any kind of important position. No one did, you might find one. But the work of the UNIA in Limon, with the assistance of the Costa Rican government, today, and I never got the chance to have a talk with, I had it in mind, but never got the chance to have a talk with the last governor they have in Limon. Well, to give my word of compliment, see, I live to see, in the province of Limon, we had a Negro governor. It was something wonderful. And when I went to the post office in Limon, and I saw the young man there who was in charge of the post, I felt very good about it. I could see the improvement of Garveyism along with the assistance of the Costa Rican government. And many, many other departments. Some of the departments I went to Limon, and I saw a colored man working, I have to give them a word of encouragement. because I'm pleased to see.
Mm-hmm.
Yes, yes, it's very works in course to reason.
When you first came here, you said that the Park Hotel told you that they don't take colored people. They don't allow colored
I'll never
people.
Forget that statement.
I'm sure that must have made you so angry. But were there other situations like that also? Were there other times that you encountered problems like that in Limon or in San Jose or any place in Costa Rica?
No.
Was
no.
Just that one?
Just at one time. And I never forget that statement.
Were they required by law to change that? Do you know if because the Park Hotel is still there now?
Yes, yeah, but it isn't so now. Because I had a meeting there, Friday night. I had the pastors of the different churches all covered.
How about that?
He's being cut out, see? Being cut out, marked out altogether. Mm-hmm. At least, I don't think there's anywhere in Costa Rica or in Lamont now that a colored individual could go.
Mm-hmm. Well, that's what it should be, of course. You shouldn't even have to fight for those things. Those things should be given.
And those are the conditions. Well, of course, they didn't throw any shot for it, you know. But under, you may call it, diplomatic straining, and so they won out.
Mm-hmm.
And I want to tell you, of all the countries that I've been around, that's why I decided to settle in Costa Rica. It's what you would call up in our very democratic country. Mm-hmm. Of course, they had some little fuss around out in the corner, but I don't pay much attention to do. See? But it's a nice country. Another thing to admire, as I go along the train and in different departments, the unity that stands between the colored people and the white Costa Rican here is very pleasing. I don't know if everybody notices, I do. It's very pleasing. Only, Saturday. I went to Limon Friday. I returned back Saturday and I went back yesterday. I saw two people, whites, the colored there, I think it was in some department, no part of me what department it was. But the way in which they greeted each other was pleasing to me, sister. Pleasing.
No, I'm glad.
Oh, yes. I'm very pleased. As they go, as it is now in Costa Rica. But of course, you know, there's some corners all the same.
Sure. Yeah, there always are. And we that's why we always have to keep ourselves vigilant. We have to watch for those things.
Exactly.
But in the meantime, it's good to see some improvement.
Most decidedly.
It's good to see some improvement.
Most decidedly.
What do you think now in Coweta? What do you think about the Americans coming in here? Because that's something pretty new. Coweta was pretty much, in the old days, it was almost all Jamaican people, colored people.
Most.
And then the Spanish started coming in. And now in these last few years, you see so many young Americans and hippies coming into Coweta. What is your feeling about that? Do you think that we can all live together in peace, or do you think we're going to have some problems?
Well, if there is no change for the better, it may be. There may be some problem. Positively, Coweta was settled by the colored people from the original property. But of course, the colored people work it up, do what they can. You have the Spaniards coming in one by one until they all get in, some are farmed, and they have little buildings and so on. That was the days coming up. Well, now, these are other folks, as you said, coming in. It's all right, they're coming in, but they seem to carry a custom that is not satisfactory.
What custom is that?
You may got to go down some details of that. Now, we had a set came in here, I think, about 1954, 55, coming up. There were good set keepers.
Americans?
Yes. They were fine people. I don't remember all the name now, but there were people. If those people remain here, they'd have to improve this town more. Mm-hmm. Did you know? I forget the name of two of them. And there were young people too. They assisted a great deal of that church there. They attend service there. And I can tell you up to now, I've got a bunch load of small pamphlets that I got from them that I'm using up to now. Mm-hmm. Their doctrine was just nice. But sad to say, sister, that those that are coming in now, they have no kind of they didn't seem to have any kind of religious go with them at all. Now that's bad. It's bad. Well, of course, there can be a change if they're willing to do it. But if not, of course, it may put this people in a very bad condition. That's my opinion on the go. Of course, we ought to be able to live along as good people, one people. But their way of going is different from all. So you see, I don't know what the future will be under such strain.
Yeah, I'm worried about it too. That's why I asked you about it. Because I see people coming in here who don't think about the customs, don't care about the customs of the Coweta people, mm-hmm. and do things that you have to feel shamed about.
That's right.
I feel shamed because I'm an American also, and it makes me feel so bad to see people doing such foolishness and causing everybody else to feel uncomfortable. It's a terrible thing to see, and I don't know what can be done to make it a better thing. I don't know how these people can be made to understand.
Well, you see, I said myself, sister, that those people getting out from an independent and a public or popular nation, a government as the United States, they ought to be ashamed to exercise such kind of role into another country. Now that's how I feel about it. It's like a child in a nice, respectable home, you go inside all kind of things contrary. I don't know how they manage it. And tell you to say to people, no, I'm disappointed about it. Very much. So I don't know where that, I can't do anything to it, but of course I only have to go along my way.
What do you think about the young people in Coweta? The children growing up here now, and they see the way life is here now. Things are going to continue to change in Coweta, just as they've changed in the past.
Well, I pray that it would be, but sister, I want to say, it's sad to say, the children, both white, the Spaniards and the colored, they're traveling in a very contrary trail. I want to tell you, I've been in 1949. I have to contend with dozens of children because I got a recall here, the children attend Sunday school annually. Mm-hmm. And since the early part of 1975, the latter part of 1975, coming up in 1976, it's the worst set of children I ever had to contend with COVID.
What do you think is the cause of that? Why do you think they...
Well, they called it the parents absolutely pay no attention to the children. Absolutely pay no attention. And the children just live and go along with their free life. It's something sad, sister. Very sad. I don't know, but I do as much as I can because I go around to different homes here with the parents and I would talk with them. See, now, let's try and see what we can do for these children. To let them have even 1 hour of training, religious training, once per week. Some agree, some don't agree. And the children said they didn't want to go, the parents said nothing about it. Look, right here a couple of weeks ago, when we had a program here, I spoke to the mother of a certain child to give her a recitation. That is something to help the child. To give her one or two lines of recitation in the office. And the mother said to the child, if she wanted to take it, she take it. Now tell me, if that's not a word 100% out of lines to me, if the child wanted to take it, she can take it. Now if it is with my child, she'll have to take it, whether she want or not. You see the difference on it?
Mm-hmm.
Another thing, sister, why I don't know if the situation will be any change, because the parents and the guardians is walking in a trail of it's impossible for the children to be better. Now, this experience I have right here. And you want to tell me if you have a child under a certain age, many come on Sunday and say, now come on, I fix your dress, put your dress up, go off to Sunday school to the service. That child can tell me no? No, couldn't do it. And when it comes, the child says if they want to go, they go. If not, they go romping all around. On the 8 o'clock in the night, you see them romping all around here. So the situation here in Corridor, to me, it's a serious one. The parents didn't give that amount of support that they should to let the children have a little religious training. And outside of that, they'd be no good. I told some of the parents, if you allow these children to have a certain amount of religious training, when you get old, those children take better care of you. But if you don't, they just pay you the mind. And it's from positive experience when I said that. So, sister, that point, to me, it's a discouraging and a disappointing one for the kids of Korea today. I don't know, of course, Brother Sidney promised to pay a little more off, because above all, with all the education, all the amusement they may have, without a little religious training, says they'd be no good. I'm convinced of that. Of course, Brother Sidney promised to pay us a little more off to visit here, and we'd go around to see how much we can organize the kids here in a little better position, as it is now. That is sad. Very sad.
Yeah, I feel that too.
Yeah, I'm troubled about it myself. Very troubled about it. But of course, I'm praying that the Spirit, the Holy Spirit, may move in the mind of the guardian of the parents, that some change may come about, as it is now. Yes.
Let me ask you another question, and this is on a whole different subject. Another thing that I've been asking people as I've been talking to them is if they remember any of the old-time stories that maybe their parents or grandparents told to them, fiction stories, you know, nonsense stories and Anansi stories and any of those old stories that I know the people used to tell on their faces. You know, when the moon is full and the people are feeling lively, because the old people and the ones who remember these stories, they're going to die, and the small children aren't ever going to hear those stories.
That's
and
right.
The ones that I have heard, they are wonderful stories, wonderful stories. They're stories that have made me laugh and laugh. And so I want to ask you if you remember any of those stories, if you remember anybody sitting and talking those stories.
Well, of course, in the early days, I myself used to do it. We used to have what you may call a gang for that kind of story. But you know, as I go along, I haven't got that feeling to talk too much nonsense or funny things.
Yeah,
I rather to talk something that is of more importance
and
elevating.
Sure.
So he get away from me plenty. Because, sister, when he come and talk in foolishness, Berkeley, I didn't have done it at all. See, sorry. But in the early days, I really did. And up to now, within that trail, a lot of it get away from my memory.
Mm-hmm.
See, a lot of it get away. But I didn't know. Of course, in so doing, really, as you said, this generation wouldn't get to know nothing of those stories unless we leave it on record.
That's what I'm feeling.
Mm-hmm, that's how it is. But on the other hand, the times become so changed. Now you have got so many different books that give different stories that don't pay much mind to that in the past.
Well, maybe not, except that I think there's a value in saving stories that are... Those stories are...
Sure,
I mean, it's like the program of Garvey. Because, you know, many of those stories come straight from Africa.
Mm-hmm. Yes, exactly.
The Anansi stories are African stories. They
right.
are stories that were first told in certain parts of Africa.
Mm-hmm.
And they've been changed through the years so that the story, when you hear somebody talking an Anansi story in Kawita today, it's not the same story that they used to tell 100 years ago in Africa. But it's the same idea mm-hmm. that's been changed through the years as the people have progressed.
That's right. I quite understand.
And there's something important about keeping those stories alive. It's much more important than keeping stories like the stories that I give Sheila at the English school. Those are all stories that somebody wrote down just 5 years ago.
Yeah.
You know, they're new stories out of somebody's head 5 years ago. But these old stories have a value.
Yes, I don't say no.
I think they have a positive value.
No.
And so it's those stories that I'm hoping I can
get some of.
Yeah. So that we can have them down in a book and on tape so that the children can listen to them and laugh at the same thing. I mean, it's nice to think that you can laugh over the same kind of joke that your grandfather and great-grandfather and way back to Africa that the people were laughing at. It's a nice thing to think.
I admit. Well, as far as my memory goes back to, I could remember we had a talk once, a man in the home, and he had he was regarded as a very foolish man. And he said, well, now, I'm going out to see if there's anybody as fool as I do. And he left the home, going around town, you know. When he go around, he saw a man, those days, you know, they have a small ranch that they use on grass to cover it.
Mm-hmm.
So they had it looked to be as if cutting the grass, the roots seemed to grow up on it and go to the top of the house, start to grow. So when he go down, he saw a man with a long rope tied on a horse, and he was on top of the house, and pulling the horse up to come and heat that bit of grass, climb up and heat the grass. And he just couldn't make it. He said, well, that's one. He's not so fool to put a horse up and a house in a run to heat a load of grass. He said, it's one. Well, as he go along, he met another man that climb up in a little stand, you know. And he had a pants, he tied the pants up, and he went on top of the pants to jump into the pants. He just couldn't make it. So he said, that's two. Yeah, as fool as he told me, but he wouldn't do that. You tie the pants up to jump in to get into it. And so it works out. There were more on the subject, but of course it get away from me. See? But those are two important items. The man going up in the house to tie the horse, and the one tie the pants to jump into it.
Estamos hablando con... Tienen que darme su nombre completo.
Con Mario Calderón. Mario Vindas Calderón por el momento.
Bueno, ok. ¿Y cuándo se nació?
La fecha mía de nacimiento fue en 1922, el año 1922, el 22 de octubre.
Okay.
22 and 22.
Uh-huh.
1922 and month 22.
August 22. And Where were you born? ¿Dónde?
En San José.
En San José, Costa Rica.
En la maternidad vieja, antigua, en el año 1922. El nombre de mi mamá era Rafaela Calderón. En ese tiempo, por cosas que uno no puede, digamos, tener, ir más allá de las cosas. Mi mamá me tuvo a mí en San José, y por mala suerte ella tuvo que emigrar para estos lugares. Bueno, resultó que llegó a Limón como en el año 23. Allí trabajó un tiempo en Limón, donde un moreno que se llamaba yo, él era tinterillo, pero el nombre de él era Brown.
Joe Brown.
Joe Brown. Bueno. Después se encontró con un señor que se llamaba Celio Vega.
Celio
Vega.
Vega.
Pues por ciertas circunstancias ellos se gustaron y él se la trajo para este lugar de Cahuita, pero no directamente a Cahuita, sino entre Penso y ese lugar que se llama, antes se llamaba, digamos, entre Cahuita y Penso, que es ese lugar que hoy llama a la gente mucho Limonal, pero no es Limonal, en ese tiempo no me acuerdo cómo se llamaba. A ella se aventó con él.
¿Y con cuál trabajo?
Era ella señora de él. Bueno, ahí va a venir una referencia, digamos, de todo lo que es la familia y cómo se componen las cosas. Cuando ella, digamos, él trae la trabajo como señora de él, ella vivió, pero ella venía embarazada, pero ella no sabía que ella venía embarazada. Al poco tiempo ella fue levantando estómago y el señor la, pues, supuso que era de lo que ella tenía. Cuando el niño nació, hubo una contrariedad. Esa contrariedad resultó que la niña o el niño que nació era de color. Seguramente hubieron algunos alternados o algo, eso no se puede saber. Y entonces, por la cuestión de que ella no fue explícita para decirle a él la barriga, que ella venía interesante, ni ella sabía que ella venía interesante. Es esa muchachita o esa mujer que hoy en día conocen por la señora de Juan López, el que no le gusta. You know? Is who?
La señora de...
La mamá de Guillermina, de Silveria, y de toda esa, esa es hermana mía.
Joel.
Esa es Luisa. De... Bueno. Resulta que ella hubo ese acercado entre ellos y parece que hubo una cantidad grande, pero no se sabe más. Esa muchacha es hija de ese hombre que llaman hoy, que se llamaba Joe Brown. Pero era Brown, era tinterillo en Limón, era un abogado de Moreno. No se paraba el señor. Bueno, esa es mi hermana, que se llama Luisa Calderón, Calderón Vega. En ese tiempo no existía, ahí va a salir algo ahora, no existía la ley como ahora. El señor la legitimó como hija de él. De Celio Vega, ella es Vega por parte de ese señor Celio Vega, que se lo voy a enseñar ahorita.
Pare la máquina aquí. Se apuntó y ella se...
Esta es una referencia, cómo es la vida de esa muchacha y yo. Va, esa es una parte de eso, que vamos a narrar ahora. Después en otro tiempo le narramos más. Entonces, Él, al año siguiente, bueno, él se volvió a, digamos, a conciliar con ella, y pasó lo que pasó y ya terminó todo. Al año siguiente, ella volvió a conseguir otro estómago. Ese sí era hijo de ella. Ya son, como quien dice, ya vamos con 3 años. Porque cuando ella me trajo a mí de San José, yo traía dos años de edad. Bueno, resulta que él siguió viviendo con ella. Tuve una chiquita que se llamaba, o se llama, existe en San José, pero yo no la conozco. Se llama Bienvenida. En ese tiempo ella, ya cuando tuvo 1 año esa chiquita, más o menos parece, ella volvió a salir en cinta otra vuelta, pero ese ya no nació porque ella le agarró un ataque y murió. Unos dicen que fue que la mató, otros dicen que murió de ataque, nadie puede saber eso. Esa es la historia de Luisa y yo, y la parte de mi mamá, cómo nosotros nos criamos en este lugar y cómo nosotros aparecemos aquí en Cahuita. Entonces cuando él murió, él quedó con nosotros 2 o 3, porque era Luisa y yo y esa chiquita Bienvenida. Entonces él nos tuvo unos días a nosotros queriendo cuidarnos, criarnos en la casa según él, pero en ese tiempo la vida era muy dura. Y él, como tenía finca, que es esa finca que tiene Tabasco, que llaman Pedro, ahí está frente a la escuela, ese pedazo donde está la escuela era de mi papá, ese pedacito, pero él lo cambió con otro moreno que en ese tiempo se llamaba Harris Gomes.
¿Pero de esa escuela de Cahuita o de escuela?
Bordón.
De Bordón.
De Bordón. Esa es la escuela de Bordón. Uh-huh. En ese pedacito, era un pedacito que había ahí una laguna. Entonces, él tenía que, ellos tuvieron un pleito por un terreno, entonces quedó un pedacito aquí que había que cruzar la carretera, la línea antes de bloquear. Pero no era bloquear, era... small engine drone. That engine drone is here. 60, sometimes 50, 60 car load with banana and carry to ship to pencil. Putting Prady River, that time it is river, but also a bridge, big land bridge. Mm-hmm. That the company, the banana company makes that work and banana, that company made pencil. Pencil body banana to the people decide. And then sell it to United Fruit Company. It's 2 companies, but this called banana, Pencil Banana Company, and the other one is United Fruit Company. The banana pencil buy the banana for the people this side.
Mm-hmm. Was that company run by an American or by a Costa Rican?
No.
Or a Chinaman? Or
no, United States people, American people.
American people in the pencil.
Yeah.
Fruit company.
Fruit company. The food company, United Fruit Company is a United man. It's a white man. Mm-hmm. Big company is United Fruit Company. That is, they call it the worst. It's United Fruit Company. Mm-hmm. But that the other one is 2 men make that company. The one is named Kim. The other one named Yalbet. And the other one named Phil. His chief partner.
In the Penhurst?
In the Penhurst. Penhurst, that is the Penhurst company. Mm-hmm. Those men make that road to go on quick. That same men make that concrete bridge and Penhurst bridge and to a quick bridge. Is that Pencil company make that big bridge.
And the one man was named Field? Was he, is that why they call this town up here?
No, that is the other, that is United Fruit Company. But that goes source from Panama Bridge, from Panama side. And that banana comes from concrete, and that goes to Plymouth. But he makes the transportation with a small engine. One is number one and the other one is number two. Bueno, entonces ese era el tiempo de que como él tenía que atender esas cosas, él no podía vernos a nosotros. Entonces fue cuando él nos llevó a San José, para alguien le dijo que en San José había un lugar donde nos podía dejar a nosotros como huérfanos, Sergio Vega. Cuando en ese tiempo, él nos dejó allá por 2 meses, pero resultó de que en esos 2 meses, él se abandonó de nosotros, según parece. No sé si sea cierto porque estaba muy chiquito. Entonces lo mandaron a llamar a él para que él viniera a recogernos a nosotros. En ese tiempo le dieron por muerta a la chiquita de él, porque él tenía una chiquita como esta, como aquella, blanquita, blanquita, según dice la gente. Era la mejor, la más bonita de todos. Iban allá, usted lo conocía más o menos como él era, así salió la chiquita según parece. Entonces la gente se enamoró de ella y se la dieron por muerta a él, pero ella existe en San José. Entonces fue cuando él nos trajo a Julián. Pero él nos dejaba en la casa solitos, pero como no podía, nosotros ya estábamos muy chiquitos, según parece que ya cuando él se nos puso para que nosotros nos se fuera a atender la corte de banano, mandar a la finca, cuando él vino, él me encontró a mí cortado y a la otra chiquita como esa que está ahí quemándose. Take fire. Look like I'm going to go home there, shoot the fire, and something in the fire, and take fire in the group. I said, no, can't get so. But why you give to that man, to that people him? Él sale afuera, a decirle a la gente, él habla con una señora, se llama Esperanza, otra gente llama, no me acuerdo cómo, que si quiere esa chiquita, la negrita, dice la gente, no. Si él regala el chiquito, sí, pero la chiquita no, porque es más molesto. Entonces él regala a esa muchachita que él visa, se la regala a esa familia que se llama Miss Ash en ese tiempo. En ese tiempo Cahuita solo compone por 3 personas. Amelia Escorcia, se llama Miss Ash, y Miss Isaac. La gente, la otra cuadra donde está usted, ese era ese lugar para Miss Isaac. En eso, así fue que Luisa se cría ahí de ahí, Miss Ash. Esa muchacha la crió Miss Ash. Bueno, yo quedé en la casa con él. Yo me quedé criando hasta que yo llegué a una edad. Pero más adelante, cuando yo tenía como unos 7, 8 años, yo sí recibí un tiro que tiene aquí. Aquí me tiene una herida aquí. Por aquí se ve la penita. Esta mano está aquí con la de con Shell. When the car, my father have a big gun, double barrel. Me take the gun and say when shoot the animal. En ese tiempo pasaba un señor que se llamaba Mr. Wilson. Él siempre me deja una escopeta para ir para hoy. Yo sé que va a matar el animal porque el animal está comiendo la gallina. Pero uno chiquito, usted sabe que el chiquito no solo piensa con usted. Yo nunca, ve si tiene fuerza que yo nunca puedo montar la escopeta. Pero ese día yo no sé cómo hace, levanta el gatillo. Y cuando yo levanto, seguramente no sostiene bien, entonces vuelve a jalar, ¡boom!, sale el tiro. Pero ese no hace nada a mí, ese sale bien. Pero entonces yo estaba ahí temblando de miedo, y que mi papá va a encontrar la escopeta sin el cartucho. Entonces yo viene y lo carga. I take the gun out and fix again the gun shell. I'm sure the gun shell in the barrel, but what happens that the gun shell get...
stuck?
Yeah, no, en esta, like I said, was está inflado, swell. The shell gets swell because it put shoot too much powder and shoot it good. When it's very can't go in the barrel, I take a something and knock. But naga when it touch the that thing make the el tubo. Ese es una, el conchel tiene una cosa adentro que sale. Nosotros llama tubo, pero adentro del tiro tiene una cosa que es el fulminante. Ese fulminante cuando toca así, ¡pa!, él estalla. Ese es el que hace el fuego de la pólvora. Cuando yo toca eso con el cuchillo, entonces yo dejo la ¡bum! Cuando hace así esa explosión, el plomo sale adelante, porque yo tiene el escopeta en esta forma. Así. Pero la concha
rechaza para atrás. Cuando la rechaza, un pedazo de la concha toca a mí aquí, y el otro pedazo toca aquí, y el otro pasa aquí. Aquí está. ¿Ves? Cuando la gente ya va a avisar a mi papá que yo está en la, que yo tira de la casa, que yo tira, él piensa que es que yo tira de la casa así para abajo a jugar alguna cosa. Pero entonces dice ese vecino se llama Mr. Wilson, en ese estado de tiempo, él pasa así, porque el camino pasa de viaje hacia la orilla de la casa. En ese tiempo la gente de aquí, de Playa Grande y todos sus lugares, ellos tienen que salir por aquí, por este lado, aquí por dentro, agarra aquí por el limonal, así, y da la vuelta, y agarra ese camino de viaje por dentro, y va a salir a un lugar allá por Bordon, pero atrás, donde ese hombre tiene la finca ahora, que se llama Iván Watson. Por ahí pasa de viaje el camino así, y va a salir allá al tranvía que viene en ese tiempo a una finca que se llama Mr. Robinson. Usted no camina a sus lugares.
¿A Robinson? No, no conozco. Eso.
Bueno, ese es por dentro, así, por el lado de Robinson, pero por dentro, por un camino aquí adentro. ¿Ves? En ese tiempo sale por ahí el camino. Toda la gente tiene que pasar por ese camino, porque este tranvía que sale ahora, en que hace Galvez y Finley, no está todavía. Estaba apenas el proyecto para hacer lo ganando a su quinta de Hong Kong. Cuando él pasa, mi servidor pasa, yo entro y le cuento a mí. Se hace. Mr. Wilson dice a él, corre, Mr. Serio, ¿qué pasa? Él dice en inglés, Mr. Serio, run, what happened? Mr. Serio, what happened? Why get a shot? He said, hold that shot, yeah, get shot. He said, hold that. He said, I don't know, but I feel when I pass at the end over the other city by follow with that road and have a look at him dead or something. He said, my man get him free, come quick, and get a car. That time Mr. Wilson leave me at the 1,000 in Mr. Chavarria. Yes, David Chavarria. 22, cuando él lleva a mí, dirá hasta 22 días en el hospital en ese tiempo. En ese tiempo es cuando yo conozco a ese hombre que se llama, usted tal vez oye mental, vive en Limón. Se llama ese papá de ese hombre que es muy alto en Limón, y bien, Joseph. ¿Yo no, Joseph? ¿Eliseo Joseph? ¿Yo no? Bueno, en ese tiempo ese hombre de mental, William Joseph, Joseph es el curandero en Limón, él y otro moreno que también se llama Lucas. Ese era el hospital, era para la compañía bananera. Esa solo la gente de la compañía bananera tenía los derechos hospitales. Pero como ellos venden banano, entonces él consigue con este dinero hospital. Así es que esa es una parte de lo cuando yo estaba pequeño. Después, siempre sigue con él hasta que yo llegue a la edad de 16 años. Cuando yo entra a 16 años, claro, él siempre le gusta tener mucha señora y todo, y alguien mete unos cuentos a él por mí y yo tenía que salir de la finca. En ese tiempo yo conoce la Barra de Colorado y conoce hasta arriba un lugar que se llama cerca de un lugar que se llama el Caudal de Calcastillo, y después otro lugarcillo llama La Culebra. Todos esos lugares que es en el río San Juan del Norte. Esa vida en el río San Juan del Norte en ese tiempo muy bonita, todo barato pero muy escaso. Dilata 2 años en esos lugares, baja a Barre Colorado. Ahí en Barre Colorado yo llega muy enfermo, en otras palabras dice ahora la gente muy ahuevado. En ese tiempo yo tenía apenas 18 años. Ahí pasa 2 años en Navarra de Colorado trabajando a 3 colones día. Pero un muchacho pues lleva la vida un poco. Después hace compañero con otro hombre que entra adentro de la montaña de casi de Sorcedero a buscar hundo. Ahí pasa como 2 meses trabajando hasta que puedo yo volver a recoger la plata y una plata y llega aquí otra vuelta al lado de Limón. vuelve a ver a mi papá en ese tiempo. En ese tiempo él todavía no es muerto. Hace un pedacito de finca ahí por el lado de Gordon, pero algo con otro compañero y no tiene muy buenos resultados porque el compañero se va, yo siempre quedo al lado de la expectativa de este hombre que yo viva. En 1946 él muere. Eso, después yo voy a ir a Batán a trabajar, dilata 5 años en Batán trabajando. Esta es la parte donde yo por eso le digo, Luisa, bueno, volviendo al asunto de Luisa, esta señora Mistach es la que ella crió a Luisa. La mamá de Luisa y yo es la misma madre, nosotros somos hermanos por parte de madre. Bueno, ahora yo estoy aquí, como quien dice, criando esta familia con la esperanza, a ver si Dios me deja de verlos grandes y poderles dar a ellos una buena educación para que ellos puedan portarse, tener un buen éxito para el día de mañana. Esta es la parte que yo a usted le recuento de mi vida, cómo ha sido mi pasado. Creo que hasta ahora tenemos esa parte ya. Si usted quiere otros datos de mi papá, pues entonces se los digo otro día o ahora mismo quiere cascar.
Pues usted me dijo que tiene cuentos de los viejos de Nicaragua o ¿cómo es?
Bueno, del asunto de los viejos de Nicaragua, esos eran cuentos de él. Él contaba asuntos de la guerra de Nicaragua.
¿Quién?
De la papá. ¿Usted lo quiere cargar?
Claro que sí.
Bueno, él contaba, ¿verdad? Eso yo no puedo decir, porque es una parte que le dio a ver antes, es muy mentiroso. Pero él dice que en ese tiempo él se crió, él nació en el año, no recuerdo bien, pero en el año de 1800. Él llegó a Costa Rica en 1905, pero vamos a dejar esa parte ahí, vamos a contar lo que él contaba.
¿Y su nombre completo?
El nombre de él, Celio Vega. Celio Vega Sevilla. Ese es el nombre de Celio, el papá mío. Él contaba que dice que en Nicaragua la vida de él era, todo era muy grave, bastante tiempo. La gente conseguía, compraban un real de huevo, dice que no hallaban en qué echar la gente de huevo, porque era mucha la cantidad, porque como todo era barato. Bueno, dice que él, si era cosa de lobbying, ese era ni para hablar, porque todo era cosa de lobbying en ese tiempo y todo era muy barato, pues todo. ¿Vean? Todo era hablar y conseguir, y él conseguía, y todo era muy estupendo en ese tiempo. Cuando él fue ya grande, él contaba que él ya había ingresado a la guerra. Esa, digamos, eran historias que él contaba del pasado de él. Dice que él tuvo, cuando él se fue a presentar a ingresar a las cosas esas que se llama milicia, tiempo, a ingresar a las filas, de milicia. Él no fue ni con el rifle, porque pesaba más el rifle que lo que él podía tener de fuerza. Hicieron varios combates, pero tuvieron un combate muy duro. Eso fue entre Chontales y otro lugar más, entre medio. Se soltaron, dice, los enemigos, que era Celaya, Potasanto Celaya, que era el presidente en ese tiempo, y el otro que él peleaba era, creo, con este Moncada. Eran dos presidentes, como decir ahora, la guerra, como decir allá, Jimmy Carter y este, el que acaba de salir, ¿verdad? Pues, digamos, allá, ¿qué son los partidos que hay? ¿Republicano y qué?
Democrático.
Bueno, el democrático y el republicano, o el liberal, vivían así siempre, ellos peleando y hacían guerra de, tal vez, Nicaragua no tenía, digamos, ninguna, como ahora, digamos, que hay una paz. Era cada rato guerra, tal vez 4 o 5 meses bien, a los 5 meses una guerra, a los 8 días otra guerra y en esa vaina. Pero tuvieron una guerra que tuvieron, creo que fueron 3 días y 3 noches peleando. Decía él, yo no sé si sea cierto, ¿no? Que hay un lugar en Nicaragua todavía que la gente puede, y usted, cualquier persona, va y le pregunta a la gente que dónde fue el combate más grande. Y usted es para decir una cuarta así de tierra, usted lo que encuentra es pura concha. Donde pelearon esos dos partidos, que fue el combate más grande que tuvieron ellos, entre esos dos partidos, murieron cantidades de gente y dilataron 3 días, 3 noches peleando. Entonces, cuando ese hombre, el que ganó, por eso fue el asunto de que él tuvo que emigrar a Costa Rica. Cuando ellos parece que ganaron, los agarraron a ellos y los... ¿Quién era su hija chiquita? Los mandaron a este lugar de Miquel, hacia la costa norte de Nicaragua. Pero, cuando él... Los mandaron a él a ese lugar, parece que él tuvo una mala compañía o algo, y parece que tuvo que matar a uno para... Y cuando él le pasó eso, él tuvo que salir huyendo de su hijo. Entonces ahí fue uno de los chiles de las mentiras de él, porque le va a echar un cuento de un animal que mató él y que los animales... Entonces él, con otro compañero, 3 más, 2 más, pues se robaron un bote en Brooklyn, y un hombre, parece que ese hombre, él iba de aquí, de Playa Grande, por cierto, familia de este mister, parece de este mister Gordón, de Ayongui, parece que era familia de esa. No hace caso, no estoy diciendo. Entonces vino él y se robaron ese bote y agarraron para sin rumbo y vinieron a explorar a este lugar de Tubasí, la boca de Yusubasí. Entonces encontraron una gente que era Fretetán, se llamaban en ese tiempo un seguramente africano, quién sabe qué sería, pero esa gente los trajo a ellos y los tuvieron. Ellos llegaron allí y él empezó con ganas, digamos, de hacer finca ya en Costa Rica, quedarse en Costa Rica para vivir, tener una vida y no seguir más en cuestión de volver a Nicaragua, porque si él volvía a Nicaragua, ahí lo mataban allá, porque él se había desertado. ¿Usted sabe qué es desertado? Desertado es que usted sirve al gobierno, ¿verdad? Y usted se va. Entonces el gobierno, usted le jugó una traición. El día que usted llega del gobierno a decir cuando usted siente ese partido, lo agarra y lo tira, lo mata, es desertado, se llama desertado. Bueno, entonces él no podía ir a Nicaragua porque él estaba desertado. Entonces, viendo que él no puede ir allá, él se quedó en Costa Rica. Cuando él empezó a hacer finca, todo ese lugar Bordón, todos esos lugares que está Limonal, todos esos lugares es pura montaña porque la gente no hay, es muy ejemplo, la gente que existe nada más que allí en Cahuita, un pedacito. Ahí parece que está Judge Humphrey, parece que dos, una casita y otro no sé a dónde, y en esos lugarcitos así. Cuando dice que un día él se fue a la montaña por ahí adentro y oye, él cuando va caminando él va viendo, él ve la huella del chanchemonte. ¿Yo no veo el chanchemonte?
Sí.
¿Y es what?
What is it?
No, Wari.
Wari.
Ya, yeah, Wari. Chanchemonte es Wari. Él encuentra la de camino el Wari, como quien dice, en la mañana, y él sigue y sigue. Esa es una broma de los chivos, puede ser cuento, ¿no? Dice que él va, cuando él va caminando, él ve que más atrás va la huella del tigre. Entonces se pone atrás, ¿eh? A ver que tiene que llevar cuidado porque el tigre también puede matar a él, ¿verdad? Cuando él oye, como decir, digamos, de aquí a la carretera, una gran bulla, chanchos peleando y uno grita, otros pelea, otros llora y otros quema. Entonces él se va acercando y se va acercando, cuando él dice que él no hace ninguna bulla y va buscando el viento, porque el viento, si el viento llega donde está el animal, digamos, se va. Cuando él se viene, cuando él vuelve a ver, dice así, donde están los animales peleando, solamente ve nada más que humo, del barro que los animales les pelea y el calor del animal, el vapor de uno y otro, levanta un humo. Entonces dice que él se va quedito, dice que va quedito cuando él ve que el tigre está en medio de la manada de chanchos. Cada chancho que estaba cerca de estar el tigre, el tigre hace ¡pa! Y entonces y sigue. Ese pleito dice como 2 o 3 horas peleando los animales, pero es una gran cantidad de chanchos, como 500 chanchos. Cuando él se termina ya todo, ya oye el que hace uno de ellos, ya se acaba. That is the bye to march. Done. Entonces él se queda quedito, dice. Amén. Ya desde que nadie es ningún animal, él viene buscando, él dice, un chancho voltado por allá, otros quejándose, otros haciendo, caminando así poquito, otros de viaje listo. Cuando él ve así a la orilla de un palo grande, está el tigre. El tigre está muerto. Pero no conoce si es tigre o qué, porque los chanchos dejan de viaje hecho molido. En Chile caiga, casi frente. Entonces, esa es una parte de un chile de él. Él dice que en ese tiempo él... Pues, después tiene muchos cuentos, ¿eh? Que es mente mentira. Esas son las partes de Celio Vega. Ahora, cuando él, digamos, vino a Costa Rica, él vino en 1905, aquí a Costa Rica, y él murió en 1946. Esa es la historia, una parte de la historia de Celio Vega.
Es cuentos como estos que quiero. Cuentos de los animales, también de la gente. Si hay bromas con unas personas o si recuerda algo chistoso, bueno, o algo así.
Yo le voy a dar ahora en este momento algo de una adivinanza que él sabía. Yo no puedo decir que es adivinanza porque no sabemos cómo se llama en inglés. Pero esa es, dice él, él sabía unas adivinanzas que decía, él contaba. Dice, había un rey, que él tenía una princesa. Y esa princesa adivinaba todo lo que usted llevara a ella. Por caso, cualquier cosa. Entonces se encuentra ahí un hombre en el monte, campesino. Él va con su escopeta al hombro. Cuando él va en el camino, él se ve un venado. Entonces él tira el venado. Pero pasa de que él... Hay otro venado adelante. Y él no tira el venado, la bala no pega al venado que está adelante, al que él tira, sino que la bala pasa adelante y mata al otro venado. Cuando el hombre va a buscar, él ve que el venado sale, pero cuando él vuelve a ver, ve el otro venado adelante muerto. Él ve que el venado está chihuahua, hambriento. Agua no está ahí, en la calle yo fui enojado. Entonces él coge un cuchillo y raja el venado y saca el tiernito de arriba. Dice, bueno, yo voy a componer una adivinanza ahora. Yo voy a tener que casar con la muchacha. Saca él el venado y entonces él se va a una iglesia. Se roba un libro de misa, digamos una Biblia, que sea un misal. Cuando él se roba esa Biblia, él se va a un monte y consigue y quema esa Biblia y en las llamas de esa Biblia pasa la carne, se la corta. ¿Cómo va a beber agua? Es que él necesita agua ahora, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer para conseguir agua? Pero él no quiere nada, digamos, él quiere algo especial, porque él tiene que componer la adivinanza para que él llevara a la muchacha, para ver si la muchacha puede adivinar, y si no adivina, ella tiene que perder. Entonces dice, bueno, si él bebe agua de coco, no sirve, Si es bebida de lluvia, no sirve. Si es bebida de crique, no sirve. Si es bebida del mar, no sirve. Entonces él piensa en su cabeza, él dice, bueno, yo voy a hacer algo. Él coge un caballo y pone un tapo encima del caballo. Y corre ese caballo, corre, 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 hasta que el caballo está bien sudado. Es buen nivel, que es fe. Bueno. Entonces él coge ese trapo y lo retuerce bien. Bueno, está hasta limpio, sucio. Bueno, está bien. Ahora pone cuidado la adivinanza que va a decir. Tiré al que vi. Maté al que no vi. Comí carne por nacer, asada con palabras. Bebí agua ni de cielo ni de tierra. Adivínenmela usted, señora princesa.
Pues tengo que decir que no entiendo todo.
No.
No, pero voy a escuchar bien a este cinto otra vez. Y con ayuda puedo entender.
Bueno, se la voy a explicar otra vez.
Pues, no.
Ah, okay.
Termina.
Bueno, ahora yo quiero que usted la entienda. I will speak in English.
Okay.
The man shoot the deer. But the deer what he shoot, he not get the shot. Uh-huh. The other one get the shot. The other one is a she one. It have a, like I said, baby inside. Mm-hmm. Yeah? He took a knife and take the young one. When he get the young one, he can see that. What can make a that, like I said, that adivinanza. He want get a go on church and take one book, like I said, a Bible. That is what we call misal. That Bible, he go and burn the Bible and roast the meat, and pass the meat in the flame of the, say, like say, in roast the meat. He eat the meat. When he eat the meat, he feel thirsty. But where we get meat, water to drink? If you drink water at the river, it's not good, because it's something. If you drink like say coconut water, it's not good. Any kind of something you drink for the earth, not comply. He took a horse. When he took the horse, put a cloth. Pan for the horse. Ride the horse and run the horse. They get fit that clad. Mm-hmm. Take the clad and squeeze and take the sweat and drink the sweat. Drink the sweat hard. I take my water. That's going to complete the adivinanza. Go up on the queen because the queen is. It's not everything what you tell me, mm-hmm. What you say, said to her, and said to the queen. Shoot the throne, but the throne no take the shot. A shot, he was, I don't see. Eat meat like I say, you know, when burned.
Eat what?
Like I say, for nacer, asada, de comí carne. That is the word. Comí carne por nacer, asada con palabras. Roasted by the word. Bebí agua ni de cielo ni de tierra. No rain, no river, no pipe water. What is the what? That one say, ask. Bebí agua ni de cielo ni de tierra. Adivínenme a usted, señora princesa. Well, she takes 3 days, he gives 3 days to get the answer. Because if she no get the answer in the last 3 years, she lose. Who will get it? Oh, well, alright. You can put it in the plane.
Good. Oh, okay. You finished?
Yeah. Okay. Yo no sé cómo está la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica, según parece, ha sido, digamos, todo el tiempo los curas han tenido o habían tenido la idea de hacer una iglesia. Pero no se sabe bien bien porque el pueblo nunca, como la comunidad, digamos, en este lugar, el catolicismo es muy poco. Después que es muy poco, también sucede que siempre el sacerdocio o los encargados de estos asuntos, de estas misiones, ellos esperan ver la agrupación de la gente para ellos pedir o hacer algo, pero no, nunca se ha sabido. Lo que se supo así por una cierta parte parece que cuando estaba el finado Kennedy, según la gente, alguna gente así por encima, dicen que Kennedy había hecho una donación a ciertas iglesias, o como quien dice, a la sucursal de Limón de las iglesias, ¿verdad? Y entonces en eso vino esa partida de dinero, y entonces él dio ese dinero para que hicieran esta iglesia, parece que fue una de Conflict y la de Puerto Viejo. Hasta ahí no se vino. Claro que el señor que en ese tiempo, que es ese señor que está aquí, yo creo, en Talamanca, que es Bernardo Viejo, ese fue muy interesado, pero yo hasta ese punto no puedo saber cómo fue que hicieron esta zona. ¿Qué tal que la iglesia está en decadencia y ahí no hay nada como, digamos, que la comunidad se preocupe, porque hay poca comunidad que hay, ¿no? La Huiza carece mucho, digamos, de muchas cosas.
¿Qué sabe usted sobre la construcción de esta torre aquí en la...
De esa construcción de esa torre yo no estaba aquí. Pero sí hay personas que conocen y he oído decir que la construcción de esa torre se debe a la Armada Americana. Esa torre, según parece, es una torre de control de la Armada Americana, o sea, de la aviación. Hasta ahí cosas, porque hace unos años, hace como unos 7 o 10 años, vino una gente de la Armada Americana, que estuvieron como 15 días ahí en Dequiena y estuvieron viajando a componerla, porque esa es la gente que viene a componer esa torre.
¿Se queda donde queda?
Sí. ¿Quién conoce algo de eso? Porque ellos estuvieron, ahí tuvieron un jeep, y ellos estuvieron, por cierto, estuvieron comunicándose con esa torre. Y de aquí, de esa torre, se comunicaban aquí, ahí a Endel, o si no, ahí donde está Bash, allí, por ahí donde está la Samoa. Y de ahí se comunicaban a Bambú, porque parece que en Bambú está otra torre. Esa es la Armada Americana de Puerto Rico.
¿Recuerda algo sobre la historia de la Guardia Rural aquí? ¿Cuándo vino el primer policía o guardia o algo?
No, de eso no, porque cuando yo ya me criaba, eso ya estaba.
¿Ya estaba?
Sí, porque la Guardia Rural, digamos, el primer policía, se instaló cuando hicieron el cuadrante de Cahuita. A usted nadie le ha dado sus datos del cuadrante de Cahuita, sí. Pero tiene ya.
Sí, de este presidente Flores.
Sí, Flores.
Sí,
eso es algo interesante. Lo mismo, como decir, esa parte que le digo, cuando la compañía bananera hizo, a usted nadie, bueno, ya le dieron a usted esa parte, de cuando la compañía bananera hizo ese pedazo de esas 14 millas de Pensor a Hong Kong, cuando corría esa máquina que yo era número uno y la número dos. En ese tiempo la primera trocha, porque ellos hicieron tres trochas. Ese Galvez, Mr. Galvez, ese era inglés, era de Inglaterra, no me acuerdo qué parte de Inglaterra, que creo que era americano, era creo que King sí creo que era americano, pero casi todos ellos eran ingleses. Ese Galvez, Mr. Galvez, creo que era, ¿cómo era? Solo apellido Mr. Galvez. Ese era ingeniero, ese pasó, la primera trocha la pasaron por la casa mía, como así, como de aquí al Cristo. La segunda trocha, esa primera trocha la sacó un hombre, se llamaba Richard. Mr. Richard, ese era el foreman de ellos. Y la segunda la sacaron, pero la primera no le sirvió porque pegaron el cerro. Entonces el Galvez dijo que no quería nada en el cerro, porque quería todo lo que era basura. Entonces vino el personal y sacó, que fue esa trocha que sacó ella para cumplir. Eso fue más o menos en el año, como en el año 28, fue cuando hicieron esa trocha.
Habían problemas aquí antes, entre cuando era niño, entre los jamaicanos que estaban aquí, los indios que estaban aquí y los americanos que estaban aquí, y también los de San José, los de la Meseta Central que vinieron aquí.
Bueno, yo no sé, porque desde que yo me empecé a criar, yo nunca he visto problemas. Que haya habido cuando los problemas, creo que existieron cuando el asunto del descubrimiento de Cristóbal Colón, pero eso fue hace muchos años. Pero desde que yo me crié nunca, porque el moreno nunca ha querido al castellano, porque eso es mentira, que el moreno quiera el castellano. Yo creo que pasa como en Estados Unidos, el moreno con el americano no se lleva muy bien, porque siempre caminan así. Porque yo creo, porque yo cuando desde que yo soy niño hasta ahora, es que oigo yo, pero según contaban antes la gente, que yo no sé si sea cierto, pero existía un sistema de que si digamos en inglés, some street, the black men walk, and some street, like I say, white people walk.
¿Pero dónde?
En Estados Unidos, antes. Ahora yo no sé si está eso, porque antes ya terminó eso. Había otro sistema también que según dicen que por caso iba una persona de color a un hotel, el salonero se fijaba en esa persona y los ponía, porque había departamentos donde se atendía el moreno y al americano o a la gente blanca.
¿Pero aquí en Salamanca y en Lemón?
No, aquí no, nunca ha habido. Bueno, aquí en esta parte, exactamente, hubieron problemas cuando la Norden, que yo no sé quién primeramente fue la que empezó el ferrocarril. ¿Cuál compañía fue la que empezó el ferrocarril de Limón?
Norteamericano desde Keith, Minor Keith.
Ajá, desde Keith, y había así. Keith, ¿y quién era otro? Mr. Keith era uno. Y había otro, pero más. Bueno, ciertamente que dice usted, pero eso no fue aquí, digamos, entre Cahuita. Ese asunto fue cuando el norteamericano que hicieron los tratados con el gobierno, que el primer gobierno, no el primero, no, ¿verdad? Pero los que hicieron el tratado entre el gobierno y la compañía, porque el gobierno no podía hacer ese ferrocarril, porque no habían esos fondos. Necesitaban, porque el transporte se hacía por Punta Arenas. Para venir por caso a Limón tenían que venir a pie. Venían por dentro de Turrialba y si no siguiendo el río, a llegar a no sé qué parte, y de ahí venían de viaje así, pero eso costaba demasiado. Habían caminos para ir a San José, a Cartago, pero por tierra. Se gastaban días caminando, porque claro, el camino no ameritaba para poder decir. Entonces, como había la necesidad de hacer ese ferrocarril, nadie más que podía hacer lo que era el americano, porque el americano pues tiene la plata para trabajar, pero tenía. Entonces el gobierno le excedió a la compañía, o a Unite, fue la Unite, la que hizo, como quien dice, el ferrocarril. Si usted tiene algo que hacer, que comer, vaya dedicando todo. El americano fue el primero que empezó a trabajar cuando el asunto del banano. Por medio de sacar, digamos, el banano, él entonces el Estado le dio al americano la construcción del ferrocarril. Sí, es cierto, hubieron problemas, pero esos problemas eran entre Siquir, porque había que el negro, porque ellos trajeron varias personas o varios de varios lugares, porque trajeron chinos, según parece, a trabajar al ferrocarril. No les dio bola. Trajeron yo no sé si polacos también trajeron, porque ellos, los americanos, importaron gente para poder, digamos, porque la gente del país no aguantaba el ácido, por la razón que era muy enfermizo. De último fue que trajeron los negros, ¿ves? Entonces esos fueron, y según contaba la gente, así algunas personas, que cierto es de que en ese tiempo de Limón ellos tenían permiso los morenos de caminar hasta Peralta. Esa era la ruta, o digamos el lugar donde ellos tenían que llegar. Si había, digamos, iba un negro operando el ferrocarril, tenía que entregarle la máquina al otro operario en Peralta para que de Peralta lo llevaran allá. Entonces sí es cierto de que mi papá fue uno de esos, de que creo que tuvo un problema con un moreno, porque en ese tiempo yo estaba empezando a trabajar, no sé qué parte, salieron, y cuando existía en esos lugares que un castellano no podía pasar después de las 6 de la tarde solo, donde estaba ya auditada la gente de color, porque después de las 6 la persona que pasaba ahí lo mataban. Lo mismo que pasaba un negro, digamos, ya después de las 6 de la tarde, para, digamos, para la estudiada, era muerto también. Hubo ese problema entre ellos, ciertamente. También cuando los morenos vinieron aquí a Costa Rica, según me contaba una persona, de que ellos hicieron una asociación. Ellos querían vivir, como quien dice, hacer un país independiente. Porque ellos no sé cuánta cantidad trajeron de Jamaica.
¿Esta organización UNAE?
Los morenos, uh-huh, en la imaginación de ellos, uh-huh, imagine, uh-huh, to have a, like I say, a next country, uh-huh, not to be living the country, a next country in 100 countries, uh-huh, you understand me bien?
Yes.
Like I say, we have one country. Uh-huh. Entonces ellos hicieron una asociación que le llamaron ellos Black Star Line. Uh-huh. Esa Black Star Line, ellos la militaban Estrella Black Star Line, Línea de la Estrella Negra.
Ya.
Ellos hicieron la primera asociación que ellos hicieron era con ese fin, de tener ellos una asociación de ellos sola, incluidos en el país. ¿Ve? Y en ese tiempo ellos tardaron, según dicen algunas personas, porque yo no sé, existía en ese tiempo, de eso creo que fue en el 14, no sé cuándo fue que empezaron ellos a trabajar aquí, yo nací en el 22, pero mucha gente me contaba, ese mismo, mi papá contaba de que ellos habían hecho esa Black Star Line y habían puesto ellos como un líder a un hombre que se llamaba Marcos Giavi.
Carlos.
A ver, ese hombre era el líder de ellos, ese hombre salía como un rey, salía, dice, con una gran espada, un gran sombrero y no sé qué otras cosas. Ese ellos lo tenían como un líder para ellos. Bueno, de ellos todavía estaba ese lugar ahí en Limón que llaman el Salón Black Star Line, porque ese era el lugar donde ellos se llegaban a reunir. Ellos querían tener un pueblo independiente directamente. Ellos pagaban tren, ellos pagaban toda la cosa. Ellos entraron, los morenos trajeron aquí. El gobierno parece que hizo una parte mala, porque, o la compañía, porque a ellos se habían dado, como quien dice, un contrato. Una vez que ellos terminaran el contrato, la compañía tenía que darle a ellos repatriación, devolverlos. Como decir, por caso, que Estados Unidos necesita 50 hombres. Entonces, viene a Costa Rica, yo me voy contratado, ¿no? Pero a la hora que el tiempo, que a mí se terminó el trabajo, ellos tienen que volverme a estar a mi país. Pero el país de Costa Rica, ni ellos hicieron el asunto de repatriación de esta gente. Por eso ellos aparecieron en Costa Rica.
Entonces es que ellos tienen mucho poder, ellos dicen que el limón es de ellos, cabuito es de ellos, porque ellos fueron importados, los viejos antiguos. Y ya cuando ellos empezaron a estar en Costa Rica, ellos mandaron a traer, porque ellos vinieron solos, ellos no vinieron con mujeres ni nada. Ellos vinieron solos, sin familia y sin nada. Pero después de que ya estuvieran en Costa Rica, claro, del suelo de Jamaica venía a ganar lo que la compañía no sé cuánto les pagaba a ellos, en ese tiempo también había una cosa, que en ese tiempo circulaba el legítimo, como ustedes allá, que es el puro dólar, y ese es valen de quiera. No había esa vaina de ahora, que ahora no la plata de nosotros no sirve porque está bajista. En ese tiempo el dólar era al 4 colones por un dólar, y había veces al 2 por 1 en el 1914-15 estaba así, esa forma. Entonces ellos tenían, claro, ellos te ganaban bien porque la Norne, la United les pagaba bien, la United, perdón. No sé qué compañía fue la que los trajo a ellos. Entonces ellos tenían mucha plata, entonces ellos hacían grandes bailes, grandes. Y dicen que tenían hasta entrenamiento de ellos en limón, de color, de ellos solo. Para ellos tener un país independiente en Costa Rica. Así fue que ellos aparecieron, los trajo la compañía. Y muchos morenos viejos y muchos muchachos dicen que Costa Rica, el que limón es él. Pues ciertamente tuvieron problemas, pero fue de ese lado. Aquí nunca había habido problemas. Después, a los años de la ley y todo, pues ellos ya han venido siempre ya viendo una mezcla que ellos estaban componiendo. Pero hay algunos que tienen siempre mucha, digamos, creen ellos algo.
¿Y cómo piensa usted sobre lo que está pasando ahora en Cahuita? Ahora tenemos muchos grupos en Cahuita, pero el grupo más nuevo es este de los americanos, norteamericanos, y que son jóvenes y unos que se dice son hippies. ¿Y qué piensa sobre la vida ahora en Cahuita con esos grupos todos juntos?
Vea. Yo soy muy, como quien dice, en un criterio. A mí el grupo de la gente, por caso de los americanos, para mí, en un concepto, no son malos. Porque, en primer lugar, esa gente tiene un sistema que si uno no los molesta, ellos no molestan. Después de eso, en el asunto del hippie, a mí nunca me han dicho nada ni nunca me han molestado. Sobre el asunto de que queramos decir por caso de la droga, que muchos dicen que la droga, yo no le puedo dar a ninguna persona ninguna explicación porque en primer lugar yo no fumo. No puedo decir yo, para mí son malos, porque a mí no me son malos. Lo que yo tengo que hacer en un concepto, por caso con los niños, con los hijos míos, de que si yo por caso veo que no es de mi agrado que ellos tengan por caso, no solo con los americanos, porque entre nosotros mismos, entre los mismos morenos, pues ya de ahí, yo trabajo ahí en Cahuita, hay morenos que a mí no me quieren, francamente, porque yo sé varios que a mí no me quieren, dicen que yo soy un viejo metido, que yo soy esto, pero yo trabajo, o como quien dice, soy metido, porque si usted llega y me pide un favor, miren de qué trata, yo voy a ver, mire, vamos, camina aquí. No por interés de tal vez, porque hay muchos que francamente, yo le voy a decir, hay muchos que tal vez van a la par de una persona, sea mujer o sea hombre, y tal vez van con el fin de querer qué es lo que lleva esa persona para tal vez alzarlo, ellos. ¿Ve? Yo no, yo por caso puedo ser metiche o ser como dicen ellos, vino, pero para ayudar a la comunidad. Si algo veo que es bueno para mí, bien, ¿no? Pero lo que yo tengo que corregir es los hijos míos, que no tengan, digamos, que ellos no se inclinen, porque si aquella persona es de mal sistema o de mal camino, pues yo no voy a querer que mi muchacho coge este camino. En otra parte, como le digo yo, para mí, en el asunto de los americanos regados y pues, hippies y eso, yo no le puedo decir absolutamente
no es tan malo, no es tan lindo. Ahí hay muchos ahí. Ayer yo conversé con una que llegó y vi una muchacha que está ahí de ahí fue de a la frente de Timotí, la mujer de Timotí. Y ella voló una basura ahí en la calle, y yo la llamé y le dije, estaba no, güey, en otro tiempo no haga eso porque es feo. Eso es todo, y ella me dijo, está bien. Yo de un americano yo nunca he recibido, a mí no me regala nada, pero ninguno de ellos a mí me ha hecho ninguna mala palabra, y tampoco estoy en la cosa. Hay algunos que sí les voy a decir, hay algunos que vienen, hay que ser franco, hay algunos que vienen al lugar, y vienen a ayudar al lugar porque tal vez vienen a hacer algo, que tal vez con la idea de hacer un negocio o hacer un pedacito de finca y darle comer a la gente, porque tal vez que hay, pues, tal vez yo podría ganar un camarón o un día de trabajo de una cosa, o si no me lo gano yo lo gana otro. Hay otros que tal vez vienen nada más que a pasear, pero yo no puedo hacer nada, ni tampoco puedo reprochar porque ellos tienen su plato y ellos tienen derecho a vivir, que lo único sí, que hay veces una cosa sí. Que tal vez algunos, no les voy a decir nada, que tal vez algunos vengan a hacer cosas de que tal vez allá en el país de ellos no lo pueden hacer. Porque ya, y tal vez en otras palabras, tal vez, digamos que boten una basura o alguna parte que no es un lugar, ya, y tal vez, si yo lo hago tal vez en el lugar de allá, tal vez ahí de una vez me llaman, pues ya me dicen, vaya, eso no sea, eso se hace así, vaya, ya, y tal cosa. Es único. Para mí nada, porque yo me gusta más bien tener amistad con algunos de ellos, porque ellos son muy muy serviciales. Por ahí tengo yo que el año pasado, antepasado, estuvo una pareja allá en el Crique, allá por el Crique. Al muchacho mío le regalaron una máscara, un snob, la señora, el muchacho, era una pareja, testimonio. Vinieron ellos aquí a la casa, estuvieron aquí conmigo. Y muy muy simpática la muchacha. Así que yo para que yo también. Ahora, como le digo, sí, hay algunos que tienen sus vicios, allá ellos. Mientras no me llamen los míos. Ahora, hay otra cosa. Muchos muchachos pues consiguen algo, porque ya son de ese camino, de esa, ya hay, tal vez por medio de la droga consigue algo. Yo no consigo porque yo no puedo fumar, yo un viejo y ya no puedo andar en ese plan. Pero si yo tiene que ver que uno de cualquiera, sea americano, sea quien sea, si yo sé que en todo caso me lo llama y me da un cigarro de marihuana, una droga, no me sirve. Pero yo no tengo que decirle nada a él, sino que es al muchacho. Yo tengo aquí siempre, ahí está la mamá de ellos, yo siempre, todas las noches, a veces tenemos palabras con muchachos grandes, porque ellos tal vez quieren caminar en cosas que a mí no me sirven. A ellos no les sirve porque ellos son muchachos. Porque ya, y es una cosa mala que tenían, siendo que el muchacho se vaya a perder, pudiendo llamar la atención. Pero muchos de Cahuita yo sé que ya hay. Porque a lo menos hay mucha gente ahí, muchos muchachos. Ahí ellos. Tal vez consiga lo que ellos quieren. Uh-huh. ¿Ve? Anoche, yo no sé, ayer o anoche, yo estuve oyendo, ahora esta mañana fue, es una cosa pues que la misma comunidad tiene una culpabilidad, porque si una persona, eso no es bueno, porque si usted va a tomar conmigo, con un amigo que usted por caso viene de allá de su país o conocido como sea, y va a tomar a una cantina, y llega alguien y se le roba a usted ese radio, esa grabadora, o se le roba ese reloj, es una cosa mala. Pero eso no puede decir que los norteamericanos tal vez están haciendo eso, sino que en tribunal. ¿Ve? Ese es lo único que yo puedo decir. Pero yo tiene como 5 o 6 años que antes aquí no visita americanos en estos lugares. Más bien, muchos de ellos, muy bien, porque tienen más educación que la gente local. Y algunos de ellos son buenos, porque bueno, que me dan besos. Al otro día sí venía como dos, que muy buenos también, ¿eh? Pero ese andaba haciendo negocio y el hombre me dijo dos veces, como yo me iba a hablar un poquito de inglés, entonces el hombre corrió de mí, me hice la primera vez y usted me siguió y me hice una vuelta porque no le di nada, pero ahora me dio dispeso, vino otro, americano lo mismo, y me regaló 20 colones.
Así que yo no puedo decir nada, nada, nada. Yo no puedo. Y como le dije, yo tenía que hacer salir la casa. Pero eso no solo. Y como le dice, yo. Porque yo veo muchos muchachos ahí en Cahuita, yo. Puedo decir los nombres, pero no hace necesidad. Yo veo muchos ahí. Y un día yo le pregunto a uno, ve, y este, y dice, ya, y yo.